Estaremos pendientes por si vuelve a dar un discurso o hacer alguna breve intervención, Sonia. Continuamos ahora sí con el tema.
Con las preguntas, estábamos hablando para los oyentes que nos escuchan a esta hora, esas preguntas, esa encuesta que hace el DANE a niños de 9 a 18 años de edad. Otra de las preguntas iba a la persona con la que tuviste la primera relación sexual era hombre, mujer, entre paréntesis, pareja, amigo, familiar. También, ¿alguna vez te han pagado o dado algo a cambio, por ejemplo, dinero, ropa, calificaciones u otros regalos para trasladarte a otra región, ciudad o barrio a realizar alguna de las siguientes actividades? Entonces ponen una columna del sí y otra del no. A, tener relaciones sexuales. B, bailar en clubes nocturnos. C, acompañar turistas. D, asistir a sesiones de fotografía y video sin ropa. E, dar masajes. La persona con la que tuviste la primera relación sexual era 1, hombre; 2, mujer. Edad, una persona mayor que tú, 5 años o más, una persona aproximadamente de tu misma edad o una persona menor que tú. Relación con otra persona, pareja, amigo, un familiar, conocido, persona en ejercicio de la prostitución o un desconocido. Otra pregunta, ¿cuál fue el principal motivo para tener tu primera relación sexual? Amor, curiosidad, en el momento te dieron ganas, te casaste, fue en tu noche de bodas, presión de tu pareja, novio o novia, presión de tu amigo o amiga, estaban bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, fue contra tu voluntad, te dieron algo a cambio, comida, regalos, dinero, otro, ¿cuál?
Crudo, son preguntas muy, muy, muy crudas. Y definitivamente estamos hablando de niños de 10 años, 11 años más o menos en grado 11,
sí,
Andrés.
No,
perdón, en grado sexto.
¿Cómo le queda esa la edad?
Grado sexto y sí, a 18 años, pongámosle, en grado 11, más o menos. A mí se me hace que son bien crudas las preguntas.
Sí, pero Alfred, pero es un tema, digamos que relativamente complicado, ¿no? Porque es muy subjetivo. ¿Cómo vamos a hacer una investigación para saber cómo arranca la vida sexual de los niños si no les preguntamos con quién arrancó su vida sexual?
No,
¿y
sí,
cuál fue
sí,
la razón? Es decir, nosotros estamos acostumbrados a que todo cuando hablamos de sexo hablamos de otra cosa. Nosotros normalmente no hablamos de vagina, sino que usamos el pastelito, la galleta, la cosita, mi amor, eso no se llama pene, sino el pipicito. Entonces, partiendo de eso, pues tenemos un grave problema para llamar las cosas por su nombre.
Bueno, para hablar sobre este tema, hemos llamado al señor Juan Carlos Vargas, él es asesor científico de Profamilia. Señor Vargas, muchas gracias por atendernos, muy buenos días. Señor Vargas, ¿nos escucha?
Aló.
¿Cómo está? Le hablamos de la 90.4 FM Estéreo. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo hemos llamado porque pues hay un debate que se ha generado en Colombia sobre esa encuesta del DANE sobre sexualidad de niños, que se le hace a niños de 9 a 18 años. Quisiéramos saber cuál es la posición de Profamilia frente a esta encuesta.
Pues digamos que lo que quizás más nos ha preocupado es que se está mirando la encuesta de una forma muy aislada, porque se está mirando como las características de las preguntas, los términos de las preguntas, cuando lo importante es mirar la encuesta dentro de una educación integral para la sexualidad. Es decir, la sexualidad no es únicamente la relación coital como tal. La sexualidad son muchas otras cosas más, como es una energía finalmente que tenemos todos dentro. Y esa es la preocupación, que se esté... los resultados de esta encuesta van a servir muchísimo para crear políticas y guías de manejo frente a abuso sexual y otras cosas, y nos preocupa que de pronto vaya a quedar la encuesta como satanizada por eso.
Sí, es importante y es obvio, porque hace mucho tiempo, por lo menos no conozco yo, que no se hace una encuesta de este tipo hacia los muchachos, hacia los jóvenes. pero el tema también de la importancia tiene que ir también de la mano con la forma en cómo se hace o se redacta la encuesta. ¿Cree que esa redacción, esa crudeza para niños entre los 11 años y los 18 años, que son los que terminan respondiendo esta encuesta, es suficientemente fuerte para que sea generado este tipo de controversia?
Yo creo que el problema es pensar con mentalidad de adulto. Los jóvenes son mucho más receptivos, mucho más tranquilos y mucho más analíticos en esos temas. O sea, ellos están más abiertos a oír esos términos, a intentar entenderlos sin poner, digamos, toda la preocupación que tiene que ver con de dar una información desdibujada de lo que es la sexualidad. Yo creo que lo estamos mirando mucho con mentalidad de adultos, con la sexualidad que de pronto nos haya tocado vivir, que pudo haber llegado un poco tardíamente la información. Y lo importante es que estas preguntas, con ese tipo de redacción que se le ha calificado de muy cruda, se esté acompañada de una sesión de información clara, veraz, y que los jóvenes lo puedan entender y lo puedan corroborar.
Y señor Vargas, ¿qué tal estamos nosotros de información aquí en Colombia? Es decir, ¿sabemos a qué edad realmente los niños comienzan su sexualidad o por lo menos esa genitalidad? Porque ayer estaba escuchando que menores de 14 años más o menos acá en Colombia, o menores de edad en Bogotá, se presentan 50 embarazos diarios. Son cifras que me sorprenden, pero ¿tenemos las cifras exactas de los comportamientos sexuales de los colombianos a temprana edad?
Nosotros, en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud que realiza Profamilia y el Ministerio de Salud cada 5 años, la última versión publicada es la del año 2010, ha dejado ver que alrededor de los 17 años, la mitad de los jóvenes con 17 años ya han tenido relaciones sexuales. Esa es la edad, digamos, estadísticamente se llama la edad mediana en que se tiene el debut sexual, o sea, su primera relación sexual es cercano a esa edad. Sin embargo, si vamos a mirar otras cifras estadísticas, como es, por ejemplo, los embarazos adolescentes, es lo que usted está manifestando. Hay una cifra de 50 partos de hijos de menores de 14 años, lo que implica definitivamente que ahí puede haber un componente de abuso sexual, porque toda relación sexual con menor de 14 años es delito. Y eso es lo fundamental de esta encuesta, es que nos va a dar elementos para prevenir ese abuso sexual en los menores.
Sí. ¿Qué tanto podría, señor Vargas, incitar a esta población, digámoslo, los niños de 9 años que estén en sexto grado y que de alguna manera pueden ser inocentes ante este tipo de temáticas? ¿Qué tanto puede incitar o puede llamar a la curiosidad de estos mismos niños para que a raíz de esa encuesta pues hagan todas estas actividades de las cuales se pregunta en la encuesta del DANE?
Lo importante es que la encuesta está acompañada de un proceso educativo, de un proceso informativo. Cuando uno a los jóvenes les explica las cosas de manera clara y de tal forma que ellos se apropien de ese conocimiento, no van a generar lo que a veces se piensa, que por hablar de sexualidad es empujarlos a tener relaciones sexuales. Eso está hoy demostrado que no es así. Pero lo que sí es importante con los jóvenes es que haya una información clara. Y ahí viene otro punto preocupante. Cuando en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud se les preguntó a los jóvenes: ¿ustedes de dónde han adquirido la información sobre educación sexual? La gran mayoría de ellos dicen que en los medios de comunicación. La preocupación no es porque lo hagan en los medios de comunicación, es por el compromiso que hay que tener, que sea una información, como decíamos, veraz, y que ellos lo puedan corroborar en fuentes seguras. Pero cuando uno hace una información completa y clara, ellos no van a estar metiéndose en internet a buscar páginas no correctas o no adecuadas para adquirir esta información.
¿Qué tanto el DANE se asesoró de ustedes, Profamilia, que es una entidad que es especializada en el tema de salud sexual y salud reproductiva, para elaborar estas encuestas, o no tuvo en cuenta el DANE a esta entidad?
Puntualmente yo no tengo conocimiento si ha habido algún tipo de asesoría, pero Profamilia sí hace parte, con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, del Plan Nacional de Estadísticas del DANE. Es decir, nosotros tenemos una comunicación constante y una comunicación fluida con el DANE. Es posible que no sé exactamente si haya habido una contratación para la elaboración de las preguntas, pero ellos sí conocen realmente cómo es la construcción de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud.
Señor Vargas, a partir de su experiencia, cada vez que va alguien a Profamilia y por su vida diaria, ¿qué tanto los colombianos sabemos de sexo?
Los colombianos parece que sabemos lo suficiente de sexo, pero lo que no nos atrevemos es ni a preguntarlo ni a exteriorizarlo. Entonces, por ejemplo, en la consulta médica, para que una, yo pues soy de formación ginecólogo, para que una paciente logre exponer temas relacionados con su sexualidad, tienen que haber pasado entre 2 y 3 visitas para que se sienta con tranquilidad y hablarlo. En las pacientes, hoy en día mujeres de mediana edad, las mujeres jóvenes son un poco más espontáneas.
¿Y qué tanto realmente los padres en Colombia podemos socializar el tema del sexo con nuestros hijos fácilmente y sin ningún tapujo?
Yo creo que esa es lo que debemos hacer. Usted lo ha definido muy claramente. Es importante que con los jóvenes nosotros tengamos una comunicación muy clara y lo ventilemos en todos los espacios de la casa, a la hora de la comida, mientras está viendo la televisión, mira lo que pasó, pero todo como lo más normal posible. Mientras nosotros le pongamos el componente de angustia y ansiedad al transmitir esta información a los hijos, lo estamos haciendo mal. Incluso Profamilia trabaja hoy en día una campaña que es de Profamilia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se llama Yo Cuido Mi Futuro, que es una campaña que está centrada en eso, en reemplazar los embarazos por los sueños de los jóvenes. Y reemplazar los embarazos es darles información sobre una sexualidad placentera pero segura, y es no negar la sexualidad de los adolescentes.
¿Cómo hacer que cuando los padres quieren hablar de sexo con sus hijos, señor Vargas, y los hijos definitivamente no quieren tocar ese tema con los padres, qué hacer para que ellos puedan hacerlo libremente, que no tengan tampoco como esas barreras para poder comunicarse con sus padres? Porque pues yo tengo unos hijos adolescentes, yo nunca he hablado con ellos de sexo. Lo que saben de sexo no sé dónde lo aprendieron, pero yo trataba de poner sobre la mesa el tema, pero ellos como que no les gustaba, les daba pena o no sé, ponían otro tema para discutir. Pero entonces, ¿es bueno obligarlos a que hablen con uno de ese tema?
Pues obviamente, digamos que todo lo obligado no es bueno, pero sí existen gran cantidad de oportunidades para poderlo hacer. Afortunadamente hoy salen, por ejemplo, notas como esta que estamos haciendo ahora. Si los jóvenes llegan esta tarde a hablar, oiga, que no sé qué pasó con el Dani y una entrevista en un colegio religioso, pues esa es una buena coyuntura para hablar de sexualidad. La televisión nos ayuda muchísimo para hablar de sexualidad, porque permanentemente hay comentarios o hay escenas que tienen un alto componente erótico, entonces eso nos puede permitir hacer eso. O cuando vimos noticias, todas esas oportunidades se deben aprovechar. Y hay que ser reiterativo. Cuando el joven o la joven le dice a uno, no, yo no quiero que hablemos de eso, uno le dice, bueno, está bien, porque si él no quiere o ella no quiere es porque no le va a entrar lo que hablemos. Pero poco a poco se van presentando situaciones y ellos van aceptando el conocimiento que uno les pueda brindar, siempre y cuando lo haga libre de cargas emocionales, es decir, lo más plano posible, lo más real posible.
Algunas de las críticas son por el uso de las palabras explícitas. Usted, doctor, a partir también de su experiencia, ¿sugeriría un cambio en los términos o una redacción distinta a las preguntas que se han filtrado a los medios de comunicación?
No, yo creo que los términos no se deben cambiar, porque así es como ellos los van a conocer, así es como les van a hablar, y así, y de eso y de algunas de esas es que los debemos prevenir. Entonces, por ejemplo, la palabra orgía pues no tendría como forma de cambiarse. Entonces es preferible que ellos sepan que es una orgía. Con eso, cuando los inviten, les digan, es que va a haber una orgía esta noche, pues pueden tomar decisiones si acuden o no, de acuerdo a lo que se les haya informado.
Señor Vargas, ¿y cómo hacerle entender a los padres que se debe trabajar ese lenguaje que usted dice?
Eso es la parte difícil, porque pues muchos padres podemos tener, digamos, algunas deficiencias en nuestra formación en cuanto a la sexualidad en la época de la adolescencia. Lo importante de los padres es que sepan que hoy lo que nosotros no le digamos a nuestros hijos, ellos lo van a aprender por otras fuentes. ¿Qué tanto quiero yo que lo aprenda por una fuente no correcta o por una fuente no valiosa? Entonces, lo mejor para eso es que de pronto lo hago yo, o hacerlo en compañía. Si yo me siento mal, decirle, pues ven, vamos a mirar, a ver, vamos a investigar. Existen no solamente el internet, pero también existen publicaciones. Incluso Profamilia tiene un librito que se llama Sexualidad en los Adolescentes, donde están todas las preguntas respondidas en 4 renglones, para que sea de una forma mucho más fácil.
Sí. ¿Cómo catalogaría esta discusión que se hace al torno, en torno de esta encuesta? No sé, ¿esto es mojigatería? ¿Esto es algo moral? ¿Algo de principios? ¿Falta de información? No sé, ¿cómo ve este debate?
Ahí hay falta de información y yo creo que lo más que hay ahí es un temor a que las cosas se destapen y hay que hablarlas. Que eso finalmente será una ganancia.
Bueno, pues le agradecemos a usted, señor Juan Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia, por hablar acerca pues de este tema que está generando mucho debate. Muy amable.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Bueno, esta encuesta busca llegar a más de 54,000 niños y adolescentes, usted lo decía, sí, colegios públicos y privados.
Y no es absolutamente
Bogotá,
para todos.
Y Cartagena.
Porque las cifras nos es que se ha detectado que los abusos sexuales ocurren en todas las esferas sociales, estratos 6, estrato 1, los abusadores, los padres a través de las redes sociales, un viaje, vamos, volvemos, ese tipo de cosas se han dado. Es más, algunas personas dicen, esto deberían también hacerla entre los niños de primaria, no sé si cambiar algunas preguntas para tener un poco más de información, porque hay niños de primaria que ya han sido abusados o por lo menos han despertado su vida sexual.
Pero es que, Andrés, yo no sé qué tan bueno sería para niños de primaria. Sé que lo que usted está diciendo es cierto y no podemos ponerle una venda a los ojos. Pero como encuesta yo no lo creería tanto como una encuesta, más bien como una relación, como una charla, como algo y que alguien vaya anotando y vaya sacando como la estadística, porque
saque siento los datos de otra forma que no sea una encuesta, exacto, que sean un poco más creativos.
Exactamente, yo pienso que por ahí podría ser el tema, pues por lo menos en las edades que usted dice, Andrés, porque yo tengo un hijo de 10 años y yo tengo claro que no sabe qué es una orgía, eso sí lo tengo muy claro. Puedo tener claridad en otras cosas que pueda él entender o conocer o saber por lo que se ha hablado y toda esa cuestión, pero también pienso yo que la curiosidad de los niños pueden llevar también a estar buscando, estar queriéndose ahondar un poquito más en el tema, pienso yo. No sé, los niños son muy curiosos y podría llevar a que terminen aprendiendo las cosas sin la debida el debido lineamiento, me explico. Entrar a internet, que es una orgía, entonces usted sale y entra a una página que no le dice la terminología exacta a la orgía,
no,
sino termina si me hago entender. Entonces ese es el meollo del cuento. Es importante hacerla, es clarísimo que es importante hacerla, y ayer vimos que subieron el incremento de los embarazos en adolescentes a una edad muy 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 temprana en Bogotá.
50 niñas dan a luz en Bogotá, por Dios.
Y o sea, muy temprano. Entonces, en eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que siento que es más el tema de no sé, de...
Ay, pero aquí entre nos, a mí me gustaría que usted le dijera al niño, tú sabes que es una orgía, es que estaban haciendo esa vaina, a ver qué dice. Yo no creo que el niño se vaya a transformar. Es que yo me acuerdo desde pequeñito, yo a los en cuarto de primaria, yo ya era un fan asiduo de Benny Hill. Me volvía loco, Benny Hill. Los pecados de doña Inés Hinojosa, yo no estaba ni siquiera en bachillerato, y la sexualidad y todo lo que representaba Pablo Grisales para nuestra época.
Es que lo que pasa es que en nuestra época nosotros nos íbamos solamente a lo que eran las revistas, Andrés, lo medio que mostraban, los senos que mostraban en televisión con Benny Hill, o las Hinojosas con Amparo Grisales y la niña Mencha, y las pocas películas que llegaban en Betamax, que eran en esa época, que podía uno ver, pero tampoco es tan así como en este momento como se está haciendo las cosas.
Miren, Alfredo, Andrés, hemos llamado a un sexólogo para hablar sobre este tema, sobre la encuesta del DANE. Él es el señor Mario Alberto Peña, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor Peña, por atendernos, y quisiéramos saber su opinión frente a esta encuesta del DANE que ha causado tanta controversia entre padres de familia y entre directivos de colegios aquí en Colombia. ¿Usted qué piensa de esas preguntas que están implícitas dentro de la encuesta?
Bueno, buenos días a todos y gracias por invitarme a participar. Quería decirles que desde mi punto de vista como sexólogo clínico, las preguntas tienen una serie de inconvenientes porque están destinadas a un grupo de edad muy amplio. Y si bien las cosas hay que decirlas por su nombre y como son, de pronto el rango inferior de los niños a los que se les va a hacer las preguntas, que es de 11 años, si no han tenido una educación sexual adecuada, pueden no entender bien las preguntas y ser inducidos a un error o dar una información que no es la adecuada y terminar haciendo más cosas de las que se debería hacer en casos como estos.
Claro. Ahorita estábamos hablando, y lo decía nuestro director Alfredo Ardila Godoy, que en lugar de hacer unas preguntas, mejor es socializar y mirar de qué manera se le puede sacar como de la mejor forma el conocimiento que pueda tener los niños o lo que han hecho los niños con su vida sexual, si así lo podemos llamar. ¿Usted creería que sería mejor socializarlo directamente y no a través de una encuesta que de pronto por esos mismos términos que lleva no se entienda?
Pues claro, sobre todo porque yo, por la experiencia que tengo con mis pacientes, lo que me doy cuenta es que si tú te reúnes a hablar con adolescentes, hay algunos que tienen muchísima información y saben muchas cosas, y hay otros que no tienen ninguna información o tienen muy poca. Y eso depende de la educación sexual, tanto que han brindado las familias en los hogares como de las que se han dado a través de los colegios. Y eso es muy variado. Tenemos gente que, para los papás, la vida sexual es un tabú, y que si para ellos es un tabú, pues para sus hijos o hablarles a sus hijos va a ser tremendamente complicado. Entonces termina metiéndose en un problema el niño, porque por ejemplo, si a un niño le hacen la pregunta que está ahí en el listado de los juegos sexuales en grupo, pues es posible que un niño de 11 años no capte la palabra sexual, sino que juegos en grupo, y diga que sí ha participado en juegos en grupo, sí. Yo sí he participado en juegos en grupo. Y entonces, pues estaríamos frente a un error y estaríamos tomando medidas frente a cosas que no son ciertas o no son reales.
Pero ahí el problema sería como sobre todo los datos, ¿no? Sí, que un niño se confunde y de eso. Pero llamar las cosas pene, boca, ano, ¿no le parece que, digamos, es demasiado claro para los niños? Teniendo en cuenta que obviamente se puede prestar para la ambigüedad algunas preguntas.
No, los términos sí deben utilizarse de esa manera. En eso sí es clarísimo. Yo, por ejemplo, yo tengo 3 hijos. Mi hija mayor tiene 6 años y los 2 pequeños, que son hombres, tienen 4 y 2. Y mi hija de 6 años dice pene, vagina, vulva, ano, y conoce perfectamente cada punto de su anatomía y cómo se llama. Porque la única forma en la que yo puedo saber si alguien le hizo algo a ella es que me pueda decir, alguien me hizo algo, me tocó mi vulva, por ejemplo, y ella tiene que saber eso. Pero si ustedes comparan a mi hija, que tiene 6 años, con sus compañeritos del colegio, que tienen 6 años, ninguno de sus compañeritos maneja los términos de la misma forma, porque pues ella es hija de un sexólogo, ella funciona como yo la he educado. Y el problema está en que, por ejemplo, una de las compañeritas de ella le dice a su vulva el tesorito. Y si ustedes le enseñan a un niño un término como el tesorito para referirse a sus genitales, pues es muy posible que en la vida diaria alguien hable de un tesoro y la niña puede interpretar que están hablando de su tesorito.
No, y eso es muy complicado. Muy importante lo que usted nos está diciendo. Acabamos de hablar con una persona de Profamilia y nos dice que se les ha dado la información anterior a la encuesta, que está llena de información, y por lo menos se le pregunta, ¿alguna vez has participado en juegos sexuales en grupo? Sí, es ambigua, pero tiene una explicación. Juegos sexuales se refiere a la práctica de relaciones sexuales entre 2 o más personas en el contexto de algún tipo de juego o competencia. ¿Usted creería que tiene que ser más explícito, tener algunos dibujos ahí o qué sugiere como para que todavía sea más clara la pregunta?
No, lo que debería hacerse desde mi punto de vista es segmentar la encuesta. Yo pienso que la encuesta está bien dirigida, está orientada a quienes hay que hacérsela, que sean los niños, para prevenir situaciones de abuso y poder identificarlas y actuar rápidamente, pero que tal vez los grupos más pequeños deberían ser orientados con unas preguntas distintas a los grupos de edades mayores. aunque se les haya dado la información, porque es que si usted mismo se hace esa pregunta y piensa en cuando usted tenía 11 años, si usted hubiera entendido esa pregunta, eso le da la idea de si el niño de 11 años va a entender bien las cosas y las va a poder responder de forma adecuada. Porque Profamilia, hasta donde tengo entendido, no ha estado en todos los colegios de la ciudad a los que se les ha hecho la encuesta. Ha estado en algunos. Pero, y sobre todo, hay una variabilidad altísima en la información que se le da a los niños de cada colegio. Hay colegios que son mucho más restrictivos en cuanto a la información de contenido sexual que se les da a los niños en las clases. Y entonces en esos colegios sería más fácil que ocurran los problemas por desinformación o por entender mal las cosas.
Bueno, muy claro. Es necesario que se segmente la encuesta de acuerdo a la población a la que va dirigida, a las edades de los niños y adolescentes. ¿Es necesaria una encuesta de este tipo, doctor?
Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque el abuso sexual es algo mucho más frecuente de lo que uno piensa, sobre todo si uno se dedica, como yo, a la sexología y a la psiquiatría, lo encuentra con muchísima frecuencia en los pacientes, y es algo que incluso se normaliza en algunas familias, y algunas familias le dicen a las víctimas, no, eso no pasa nada, siga adelante, no hay que seguir adelante, no hay que hacer nada, y ya. O fulano es el tío favorito o el abuelo favorito, como vamos a decir algo de ese estilo, debió ser que te equivocaste. Y eso es lo que pretende evitar el ministerio haciendo una cosa de este estilo. Yo pienso que está bien que se hagan cosas así, pero lo que más hay que hacer es hablar claro y educar en sexualidad a toda la población, porque la gente no sabe de sexo. Y si no sabemos de sexo y si no podemos hablar de sexo como tiene que ser, pues es muy difícil que podamos identificar dónde hay problemas.
Doctor, ¿sería más fácil si esa misma encuesta se la dirigieran a los padres y que fueran ellos dentro del lenguaje y en su relación con los hijos los que se sintieran ya, digamos, no apenados, sino obligados por el colegio o por el DANE a tener esta conversación que decía Sonia en algún momento era seguramente incómoda, pues ya siendo como un compromiso con el colegio debe darse y ya habría un poco más de intimidad y que fueran los mismos padres los que diligenciaran esa encuesta? ¿Sería mucho mejor?
Yo pienso que debería hacerse de ambas formas. Es decir, debería hacérsele al niño y debería enviársele a los padres para que la discutan con los niños. Porque en muchas ocasiones los padres saben del abuso y no hacen nada al respecto. Y eso es muy complicado.
En la cartilla sale la definición de relación sexual, antes de las preguntas, y dice, relación sexual, 2 puntos, incluyen, además de besos, abrazos y caricias, contacto genital, paréntesis, pene vagina, pene ano, pene boca, cierra paréntesis, o penetración con otro tipo de elementos u objetos. Me parece que es demasiado claro y que un muchacho de primero bachillerato lo entendería. Doctor, ¿estoy errado o usted cree que esto, a pesar de esta definición, a pesar de las preguntas, puede prestarse a ambigüedad entre los niños?
No, la definición está completa, sin embargo, si te quedas con la primera parte, ¿entonces un beso en la boca es sexual?
¿Cómo es la pregunta? Perdóneme.
Si te das un beso en la boca, ¿es contenido sexual?
Ajá.
Entonces, ¿dos hombres rusos que yo vi en la televisión están teniendo un acto sexual?
Sí. Pero sexual, ¿no se supone que eso hace parte de la sexualidad? ¿Los besos, los contactos, las caricias?
Claro, hace parte, pero no es la definición. Porque si entonces ponemos como que el beso en la boca es actividad sexual, hay padres que besan a los niños en la boca. No estoy de acuerdo ahora, no estoy de acuerdo con que se haga eso. Estoy en total desacuerdo de que un padre bese a un hijo en la boca. Uno no tiene por qué besar a los hijos en la boca. Pero hay papás que lo hacen y mamás que lo hacen. Y lo hacen con sus niños pequeños. Entonces, un niño de 11 años dice, no, pues yo he visto a mi mamá tener actividad sexual con mi hermanito chiquito porque lo besa en la boca.
pero digamos, esos datos no nos dicen algo. Decir, sí, mi mamá besa a mi hermanito en la boca, eso ya no es como un inicio sexual, eso no se puede entender también como la estadística, entendiendo muy bien lo que usted nos dice. No, eso hay que tener las cifras exactas como para decirnos, bueno, a quién besan en la boca y cuándo se está hablando de relación sexual, sí sería mucho mejor tener esas estadísticas, pero supone uno que pues el DANE es demasiado amplio. Y además, otra consideración, creo que se queda corto en no hacerlo en primaria. ¿Cómo hacer eso para que en primaria tengamos información de ese despertar sexual de los niños?
Claro, pero es que acuérdense que lo que les estaba diciendo antes, de que hay que educar desde antes. Lo que te digo, mi hija está en lo que sería el equivalente a transición, y mi hija maneja toda la terminología. Entonces, si los niños en transición, primero de primaria y tal, manejan todos los términos de los genitales, fácilmente pueden responder preguntas, obviamente adaptadas a su edad, de si alguna vez alguien te ha tocado, tú, vulva, pene, ano, chulito. Pueden entenderlo, pero así, muy concreto. Pero si a un niño de esa edad tú le pones juegos sexuales, se puede quedar con la parte de juegos y olvidar lo sexual y responder que sí, por ejemplo. Pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo desde pequeños. Hay que hablar de sexo desde que la persona pueda entenderlos y nombrar los genitales, tiene que saber los nombres adecuados y tiene que poder identificarlos plenamente.
Doctor Peña, entendiendo lo que usted nos está contando, son muy pocos los padres como usted que se toman con tranquilidad el tema sexual y comentan y hablan con sus hijos y les enseñan a sus hijos qué es cada parte de su cuerpo y qué podría suceder. ¿Cómo hacer para que dejemos un poquito la lo morrongo, si me permite la expresión, de nosotros los padres, que sabemos muchas cosas, pero que no nos atrevemos a decirle a nuestros hijos esto es esto, así como lo hace usted con sus hijos? ¿Cómo cambiar el la idea y el cuento a los padres para que tomemos conciencia y decir, sí, sentémonos a hablar de que esto es una vagina, esto es un pene, esto, y no que hable, como dice usted, esto es la sorpresita, esta es la no sé qué? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo cambiar ese chip de nosotros los padres?
Aprendiendo y buscando información y leyendo. Lo que la gente tiene que hacer es entender que la anatomía humana es la que es, tiene sus nombres y está disponible para cualquier persona que la quiera buscar en internet o que quiera buscarla en cualquier libro de anatomía, porque ahí están los nombres y están las figuras y están todas las partes del cuerpo humano, y la persona que quiera aprende y aprende las cosas como son. En estos días, por ejemplo, le regalábamos a unos amigos un libro que tenemos para nuestros hijos, que es de el cuerpo humano, y sin el contenido de los genitales, porque no tiene los genitales, pero tiene todos los demás. Sí les explica, por ejemplo, que los vasos sanguíneos llevan las células de la sangre y que ahí toman las muestras de sangre y tal, y le sirvió mucho para llevar a su hijo al médico a que le tomaran una muestra de sangre. Ese es un ejemplo pequeño, pero así, grosso modo, se puede hacer para que todo el mundo busque información y lea y aprenda para sí mismo. Tan pronto uno se apropia de la información y uno la domina para uno, se la puede transmitir a los demás. Y si los padres empiezan a utilizar el lenguaje adecuado entre ellos, les va a quedar muy fácil hablarlo con los hijos. Pero si incluso es difícil que los adultos de una pareja hablen de sexo entre ellos, porque lo veo pues permanentemente en la consulta, que llegan y no saben las cosas y han estado casados durante varios años, pues mucho peor los que son sus hijos. Entonces hay que empezar es por educar, y educar a todo el mundo.
Doctor Peña, usted nos habló, hombre, pongámonos en nuestra edad cuando éramos pequeños y cómo era nuestra sexualidad. Yo quiero preguntarle eso, ¿a qué hora se arranca a ser uno una persona sexual? Porque desde que yo recuerdo siempre he sentido atracción por las mujeres, me han gustado, me enamoré de mi profesora en primero de primaria, amaba a Benny Hill, recuerdo ahora, yo no soy padre, pero mis primitos desde muy pequeñitos, cuando uno se iba a bañar, venga, muy muéstrenme cómo es su cuerpo, y tienen todo ese interés. Los niños hablan de pene, se ríen, no sé, siento que eso es como muy natural con la niñez, que eso hace parte del día a día. ¿Soy una persona anormal o es uno a qué horas arranca la sexualidad, o por lo menos a sentir esa atracción sexual?
Bueno, lo que pasa es que el ser humano es un ser sexual, y tenemos la división de género anatómica que con la que venimos todos desde que nacemos. Lo normal es que haya siempre una exploración, y es diferente cuando es lo exploratorio de la diferencia genital entre hombres y mujeres, es diferente a cuando ya arrancan con el bombazo hormonal que viene en la pubertad, todos los cambios que se van a desarrollar a través de la adolescencia. En ese punto arranca la sexualidad y genitalidad. Antes son solamente conductas exploratorias, de curiosidad. Y fíjense una cosa, hay cuatro cosas que le enseñan los papás a los hijos: el miedo, el asco, el pudor y la vergüenza. Y eso se los enseñan desde que están muy chiquitos. Pero cualquiera de ustedes, no creo que vaya a... O bueno, si alguno de ustedes se quita la ropa y sale corriendo por el estudio, probablemente llamen a los de atención prehospitalaria del distrito para que el psiquiatra vaya y los coja y los amarre y se los lleve para la clínica. Pero si ustedes tienen 2 años y salen corriendo en pelota por la casa, pues es lo habitual y no pasa nada. Y para ustedes eso no es extraño. Y no están haciendo exhibicionismo, simplemente están quitándose la ropa porque les parece divertido estar sin ropa por la casa. Y no pasa nada. El adulto es el que le pone la vergüenza encima. Eso no es del niño, el niño no lo tiene. Y el adulto es el que le pone la información encima al niño. Entonces, si el adulto ve con naturalidad el cuerpo humano, como el caso, por ejemplo, de quien fue mi maestro de sexología, que fue el doctor Alonso Acuña, él nos contaba que él fue educado por el maestro Acuña, su padre, quien era pintor, y él se acostumbró desde muy pequeño a ir por la casa y de pronto encontrarse una mujer desnuda que estaba posando para su papá, que le estaba pintando, y en el otro cuarto ver otro cuadro que ya estaba terminado de una mujer desnuda y no tener ningún problema. Pero pues eso va obviamente en la educación que a cada uno le den. Si lo primero que usted hace como papá es que al niño que sale 2 años le grita porque ¿cómo sale en pelota? Mire, uno no muestra no sé qué tal, o guarde, oculte. El niño inmediatamente va a registrar la información y va a decir, aquí algo malo pasa. O sea, esto no se puede mostrar porque esto está malo. Y a partir de ahí empiezan a ocultar la información. Porque entonces, ¿cómo voy a decir yo algo que pasó con algo que me dijeron que tengo que ocultar? Entonces no puedo decirlo, tengo que ocultarlo.
Recurrente es que entre los muchachos de primero de bachillerato hablen de sexo, y lo pregunto porque cuando estaba en primero bachillerato ese era el tema central con todos mis amigos. Hoy yo paso de vez en vez por un canal como MTV que lo ven solo adolescentes y solo hablan de sexo, ni hablar de la Mega y 40 principales, pues yo no las escucho, pero tengo la referencia de que son muy sexuales, de que hablan de la primera vez, de la prima, de del cazainfieles y de demás términos. Este no es un tema de lo más recorrido, de lo más normal en primero de bachillerato.
Lo que pasa es que ahí vamos a la distribución de la normalidad en la conducta humana. Siempre vas a encontrar que en toda conducta humana hay una, obedecen a las distribuciones de normalidad de la matemática. Entonces tienes una campana de Gauss donde está el promedio, que en este momento el promedio es que tenga mucha información de contenido sexual, con acceso a internet, con páginas que tienen muchísimo contenido sexual y todo esto, y encuentras siempre el grupo que se aleja de la norma por exceso y el que se aleja de la norma por exceso, por defecto. Entonces hay niños de 11 años que tienen muchísima información sexual, muchas veces inadecuada o inapropiada o mal interpretada, pero también hay un grupo que incluso puede ser mayor y puede tener 15 o 16 años, que tiene muy poca información o que no tiene el interés tan marcado como el resto. Porque es que obviamente siempre cosas como esta encuesta del DANE, que son de estadística y son de población, siempre hay que hacerla apuntando al grueso del grupo, pero va uno a encontrar gente que esté por debajo y gente que esté por encima. Entonces yo entiendo, por ejemplo, la preocupación de algunos padres de familia, sobre todo de colegios con unas normas morales y éticas muy elevadas, donde el tabú está reforzado, que se preocupan porque, claro, les van a dar una encuesta y les van a dar una información de cosas que nunca han conocido antes, o la que los padres creen que los hijos nunca han conocido antes, que ese es el, eso es peor, porque entonces son padres que desconocen la información sexual que tienen sus hijos, y eso les preocupa mucho.
Bueno, pues interesante, queríamos tener también lo que pensaba o lo que piensa un sexólogo en medio de la controversia por las encuestas sobre sexo que hace el DANE a colegios públicos y privados. Le agradecemos a usted, señor Mario Alberto Peña, muy amable.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias, 9:54 minutos de la mañana.
57.
Sí, señor. Hombre, mire, con el sexólogo yo creo que nos abre mucho un panorama de decir, hombre, las palabras son las que toca usar, ¿cierto? Sí. Claro, pero pilas, hay que ser muy específico dependiendo en la edad de los muchachos como para que no se preste ambigüedad. Acabamos de preguntar a una compañera aquí de la emisora, su hijo está en segundo de primaria y ayer le preguntó qué es semen. O sea, partamos de eso, segundo de primaria.
Pero,
no, yo
recuerdo, pero hay que hacer la claridad que fue porque vio y escuchó la palabra semen.
Sí.
O sea, si a mí me llega, mire, si usted me dice a mí en este momento, a mi hijo, al menor, explíquele qué es semen, no tengo necesidad de explicarle y no se lo voy a explicar, buscar el espacio. Pero si él me pregunta qué es semen, yo se lo explico. ¿Sí me hago entender? ¿Para qué necesidad tengo yo de decirle en este momento, a la edad de 10 años, decirle qué es un semen? Sí, no tengo.
Pero es decir, un niño de segundo de primaria está preguntándolo, y le digo, los temas sexuales entre los niños, entre las niñas, es muy común, muy común, muy común, pero sí me gusta lo que está diciendo el sexólogo, pilas, hay que tener claridad en la recolección de datos, segmentela un poquito mejor, pero creo que lo que decía no era tanto de quitarle la palabra pene, la palabra penetración, la palabra ano, sino que sea muy claro, que se distinga un beso a un contacto sexual. Eso yo creo que es como lo clave. Lo importante es que necesitamos tener los datos y comenzar a trabajar con las políticas públicas y ahí en adelante, a mí, cuando yo veo la definición de qué es sexualidad, a mí, la verdad, me queda una definición muy clara. Y yo creo que los niños no están perdidos y que los niños en primero bachillerato hablan mucho de sexo. Es que un niño, desde que comienza a conocer su cuerpo, sus genitales, los reconoce prácticamente de inmediato, Alfredo. Yo veo niños que están aprendiendo a hablar y ya están diciendo puta. O sea, ya tiene una conexión con lo feo, con lo bonito, no me beses, sí, bésame, esa conducta que para muchos es muy normal, lo de los besos en la boca entre el padre y el hijo, ¿no? Eso me parece a mí que es muy llamativo. Entonces, Alfredo, yo cuando veo esto, digamos, hay otra salvedad, ¿no? Lo que decía Catalina, es importante que los padres hablen con los niños, ¿cierto? Claro. Que toquen los temas, es importante. Pero también es importante sacar los datos. Y no quiero ser mala leche, Alfredo, pero yo sí creo que es importante que los niños contesten eso a conciencia y no sentado junto a los padres. Porque imagínese si le preguntan que si los han tocado. Sí. No, diga que no. Pero papá, tú me tocaste, ¿sabes? No, pon que no. Eso se pone no, eso no se dice. Y recuerda, todo lo que yo te haga, no se lo digas a nadie más. Entonces uno
a lo que yo me refiero, ¿no? A lo que yo me refiero es, cuando yo le decía a usted, contestar esa encuesta con una persona ajena, una trabajadora social, algo que no tenga absolutamente ningún tipo de contacto o ningún tipo de relación con el niño. En eso estamos totalmente de acuerdo, porque puede ser inducido a que conteste X o Y cosa. Tema para largo, con ese cuento de la encuesta del DANE. Dos noticias importantes antes de irnos, señores, Sonia y Granados, y